bienvenidos, buenos días, son las 6 de la mañana en punto. Los saludo como siempre desde Mañanas Blue, este viernes 17 de enero con un amanecer frío en Bogotá. Como siempre con la información, con el análisis y con la opinión, saludo a quienes a esta hora se suman a la sintonía en nuestro canal de YouTube. Es un amanecer muy violento en Colombia, varias regiones del país amanecen con actos terroristas y con actos que a esta hora son atendidos por las autoridades, en particular en norte de Santander, en Cauca y en el departamento de Cesar. La región del Catatumbo, en límites entre Colombia y Venezuela, vive una guerra sin cuartel. Se desató un enfrentamiento armado entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC, que mantienen a las personas encerradas en sus casas. Los comercios están cerrados, las clases fueron suspendidas en los colegios y centenares de civiles en Teorama, en El Tarra, en Tibú y en Acarí están en medio del fuego cruzado. Hoy, a esta hora, esos son pueblos fantasma en los que solamente transitan por las calles los violentos. Este enfrentamiento deja un número indeterminado de muertos. La misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia confirma que el ELN ha ajusticiado a 5 firmantes de paz, asesinados, sacados de sus casas, mientras el Partido Comunes, antiguas FARC y defensores de derechos humanos en el Catatumbo ya cuentan 7 exintegrantes de las FARC asesinados y uno más secuestrado por estos grupos. Todos ellos ya habían hecho su proceso de reincorporación en el mismo espacio, mientras que fueron retirados de sus casas y fueron asesinados en plena vía pública en estos municipios. Es tan difícil la situación que no hay un número concreto de muertos ni de heridos. El ejército ya comenzó la evacuación de las personas que están heridas en helicópteros. Los primeros fueron un padre y una hija. En medio del fuego cruzado fueron lesionados en el municipio de La Gavarra. Hay también desplazamiento masivo de muchas familias, más de 70, por temor de caer en los enfrentamientos. No se sabe todavía cuál fue la chispa que encendió la guerra, pero 24 horas antes de este suceso fueron asesinados Miguel Ángel López, dueño de una funeraria en Tibú, su esposa Zuley Durán y su bebé de apenas 6 meses de nacido. Por esta masacre del dueño de la funeraria en Tibú, el presidente Petro ofreció una recompensa de 100 millones de pesos para dar con los responsables. Todas las ONGs, entre ellas Human Rights Watch, la Defensoría del Pueblo, el expresidente Juan Manuel Santos y el Partido Comunes, así como los alcaldes, el gobernador de Norte de Santander y los civiles, están pidiendo el respeto a la vida de los que no están en la guerra y que cese baño de sangre. A las 7:30 de la mañana habrá pronunciamiento de la Delegación de Paz del ELN, muy esperado a propósito de lo que han sido diferentes actos violentos cometidos por ese grupo en los últimos días. Este recrudecimiento de la violencia llevó al presidente Petro a que convocara a una reunión de última hora. Es posible el presidente Petro viaje hoy a la región, a Tibú, con el ministro del Interior para hacer frente a esta crisis en materia de orden público. Al presidente Petro, en materia política, le están criticando que cuando era senador de la oposición llevaba la cuenta de las masacres y los crímenes. Por ahora, el presidente solamente se limita a emitir un par de mensajes a través de sus redes sociales. En Norte de Santander también, un intendente y un patrullero de la policía resultaron heridos por un ataque con explosivos contra una patrulla que iba de Cúcuta a Puerto Santander. Como les decía más temprano, no solamente es en el Catatumbo. Esta madrugada, en principio, 7 policías, es la cifra que dan las autoridades, resultaron heridos por un ataque terrorista en Pelaya, en el Cesar. Todos ellos están en centros médicos. En el Tambo, en Cauca, las disidencias intentaron derribar un helicóptero que llevaba dinero en efectivo a la sede del Banco Agrario, mientras que en Dagua, en el Valle del Cauca, tropas de la Tercera Brigada fueron hostigadas por las disidencias de las FARC, y en San José del Guaviare, un grupo de soldados y policías fue hostigado con disparos y explosivos cuando iban a desmontar una valla alusiva al Frente 44 de las disidencias de alias Iván Mordisco. De todo este panorama violento de Colombia en este amanecer de viernes les hablaré a continuación, y también de la crisis por inseguridad en Bogotá. Sigue en la clínica en cuidados intensivos, herido por 3 disparos de arma de fuego, el joven abogado Andrés Felipe Martínez, de 32 años de edad, quien este jueves en la tarde salió a pasear a su perro en Chapinero Alto y 2 ladrones en moto lo atracaron. Él opuso resistencia y le dispararon. Se queja el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, de la lenta respuesta de la policía. Hablaremos de la crisis en Venezuela, de la dura arremetida del fiscal Tarek William Saab contra el presidente Petro. En una carta Peralta le dijo que no debía meterse en asuntos venezolanos, sino ocuparse de Colombia, que tiene múltiples y graves problemas. El fiscal Saab, molesto por el trino del presidente en el que celebra la libertad de Carlos Correa y pide la liberación de 12 colombianos presos por el régimen. El presidente Petro le respondió por redes sociales y dijo que él también es responsable de 1 millón de venezolanos en Colombia. El presidente se quedó corto, muy corto. En Colombia hay, según Migración Colombia, 2.800.000 venezolanos desplazados por el régimen de Nicolás Maduro. A 2 días de que finalice el gobierno del presidente Joe Biden, Colombia y Estados Unidos acordaron y firmaron una nota interpretativa que va a sumarse al capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio vigente entre los dos países desde mayo del 2012, una decisión controvertida. Según el Ministerio de Comercio, es una nota interpretativa para hacer cambios, por ejemplo, en los tribunales de arbitramiento internacional. El acuerdo lo cuestiona esta madrugada la Cámara de Comercio Colombo-Americana por considerar que cambia las reglas jurídicas y crea mayor incertidumbre para inversionistas extranjeros. A propósito de Estados Unidos, Washington está lista para la posesión de Donald Trump como nuevo presidente de ese país, como nuevo inquilino de la Casa Blanca, en una ceremonia que será el lunes al mediodía. Se esperan más de 200.000 personas en la explanada nacional. No fue invitado el presidente Petro, sí fue invitado el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Y en minutos les contaré cómo avanza la votación en el gabinete de Israel a propósito del cese del fuego con el grupo terrorista Hamas, que entraría en vigencia el próximo domingo. Son las 6:07, como siempre es un gusto saludarlos. Hoy se cumplen 6 años del atentado terrorista con carro bomba cometido por el ELN en la Escuela de Policía General Santander, que dejó 22 cadetes asesinados y más de 100 heridos. Se cumplen 51 años del robo de la espada de Bolívar por parte del M-19 en el centro de Bogotá. Hoy cumple 76 años uno de los maestros del periodismo colombiano, el maestro Juan Gozaín. Saludos a él y a su familia. Y se cumplen 50 años del fallecimiento del general Gustavo Rojas Pinilla, presidente de Colombia, dictador de Colombia en los 50, y quien fue derrotado en 1970 por Misael Pastrana. Su derrota, muy cuestionada por este fraude, dio origen al movimiento guerrillero M-19. Hoy cumpliría 83 años el gran boxeador, la leyenda del boxeo en Estados Unidos, Muhammad Ali. 6:08, muchas gracias por estar con nosotros.